Si yo te pregunto cuánto tiempo puedes vivir sin trabajar, sin recibir ningún ingreso, podrías decirme que eres 3 días rico, 2 semanas rico, a lo mejor eres varios meses rico o varios años rico, lo cual sería una maravilla. La realidad es que los latinos tenemos tantas cualidades. Somos amorosos, apapachadores, nos gusta la fiesta, nos gusta divertirnos, pero en nuestras debilidades está la falta de educación financiera y tristemente eso es algo que nos hace sufrir mucho. Así que si quieres de verdad aprender a dejar de sufrir por el dinero, aprender a que el dinero no te maneje a ti y de verdad elevar tu calidad de vida, elevar tu felicidad, este episodio te conviene porque está con nosotros una mujer latina, poderosa y empresaria que dedica su vida, que tiene como misión el empoderamiento de los latinos a través de la educación financiera con mucho sentido del humor. Este es el episodio 159 con Beatriz Acevedo. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Nuestra invitada de hoy es alguien a quien yo admiro mucho y empezó su carrera como conductora y productora de radio y televisión y logró tener mucho éxito creando programas, miles de episodios de televisión, series digitales, series originales y entre sus muchos reconocimientos se encuentran 3 Emmy Awards, un premio MTV y 2 Streamy Awards, que es el premio a lo que sucede en línea, lo que se produce para el mundo en línea. Beatriz Acevedo también fundó MeToo, la marca de medios digitales líder para jóvenes latinos en los Estados Unidos, y su más reciente startup es Suma Wealth, una plataforma digital fundada apenas en 2020 con la visión de brindar educación financiera a los latinos radicados en Estados Unidos a través de un contenido muy, muy divertido, pero con herramientas útiles que puedes usar todos los días. Ella se define mejor como una emprendedora, estratega cultural y defensora social. Un honor darte la bienvenida desde El Paso, Texas, hasta Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, Beatriz?
Hola, Marco. Estoy muy bien y feliz de estar contigo. ¿Reunidos después de cuánto tiempo? Bueno, como si estuviéramos en radio cuando éramos adolescentes, aunque nos vimos hace poco en Los Ángeles.
Ya sé, nos conocimos cuando éramos menores de 20 años. ¿Tú empezaste en radio a qué edad? ¿A los 14? ¿A los 13? Era súper chiquita, ¿no?
A los 12. A los 12 estaba en un programa que se llamaba La Hora Menuda. Así que me estaba acordando, en una estación de radio de un familiar tuyo, de hecho, o en esos momentos, no donde nos conocimos, donde trabajábamos juntos, pero yo tenía un plan ya muy estructurado para ser exitosa en la vida y como estaba enamorada de uno de los chicos del grupo Menudo, pues planeé que si yo trabajaba en el programa de La Hora Menuda cuando fueran a Tijuana, yo los iba a poder presentar en el escenario, me iba a... Este niño Ricky de Menudo se iba a enamorar de mí y pues nos íbamos a casar y ya, íbamos a ser muy felices.
Esa era tu estrategia de éxito, sí, estrategia financiera.
Sí, sí, yo ya lo tenía listo. Así como dicen los americanos, en mi vision board, en mi visión de cómo iba a ser mi vida, ya estaba toda planeada mi vida a los 12 años.
Yo cuando conocí a Beatriz me impresioné rápidamente de lo profesional y entregada que eras. Yo he conocido a muy pocas personas a lo largo de mi carrera que sea tan devota a su éxito, a su trabajo, sábados, domingos, días de fiesta, y nos conectamos bien porque esa era mi misma fórmula.
Igual tú, ahí, sí, exacto.
Ahí estamos metidos grabando hasta las 11 de la noche, sábado, nos decían, el domingo hay un evento, ¡ah, perfecto,
sí,
el domingo!
Vamos.
El Día de las Madres, ¡sí, el Día de la... El, sí. ¡Navidad, sí, Navidad!
Yo ¡Año Nuevo! ¿Cuántos año nuevo? No nos aventamos Año Nuevo, ¿no? Esos en vivo, sí, yo, sí, siempre éramos nosotros ahí listos, apuntados.
Y cuando no había dinero, yo recuerdo que Beatriz hasta ponía de su dinero para pagar una producción, si la estación de radio o el canal de televisión decía, no, Beatriz, no podemos pagar ese viaje. Pues Beatriz sacaba de su bolsa para pagar, para producir, para contratar al camar.
La gasolina. Las hamburguesas.
Sí, o sea, a ti no te detenía, y esto es muy importante, a ti no te detenía un no. Si no había, tú sabías cómo generabas. No era de que, no, eso lo tienen que pagar ellos y si no, no lo hago. Tú siempre fuiste emprendedora de corazón porque de alguna forma hacías que las cosas sucedieran, amiga.
Pero yo creo que eso es mucho de los latinos, ¿no? Y yo lo veo mucho con nuestra comunidad aquí, que somos muy emprendedores, porque de alguna manera te tienes que construir esas oportunidades. Es distinto que cuando vienes de Latinoamérica, en donde quizá estudiaste una cierta carrera y tienes una trayectoria distinta, forjada, pero cuando venimos a este país y a lo mejor pues no hay el trabajo en el área en la que tú trabajabas antes en tu país de origen y demás. Entonces, tú te haces esas oportunidades y eso lo vemos mucho, sobre todo con las mujeres latinas. Hay mucha data sobre eso, de que son las que más empresas están lanzando y pueden ser microempresas. Puede ser que tienes una tienda en Instagram y eso está bien, ser un solopreneur, como lo llaman. Pero somos muy luchones. O sea, yo creo que eso es mucho de nuestro DNA. El no es tan fácil para nosotros, ¿no? Sobre todo cuando vienes a un país como los Estados Unidos con muchos sueños, con muchas aspiraciones a darle a tu familia una mejor vida, siempre encontramos la manera de hacerlo. Y me encanta ser parte de esa comunidad.
¿Cómo pasaste de la niña de Tijuana a la productora internacional en Estados Unidos, recibiendo premios internacionales, ser dueña de empresa? ¿Cómo fue el camino?
Justamente como pasó el que yo era una conductora, una empleada en ese momento de un canal de televisión en México, fue el día que fui despedida de mi trabajo. O sea, si no hubiera sido por eso, pues a lo mejor ahí seguiría con mi minifalda. No creo, ¿no? A mis 50 y tantos años. Pero yo no tenía mucha aspiración de ser dueña de mi negocio. Por eso te comento mucho lo de las mujeres latinas en este país. Te tienes que hacer tu oportunidad. Es ese momento en el que estás en lo hondo, en una alberca, y o nadas o te ahogas. Entonces, para mí fue exactamente eso. Yo vivía en el DF, tenía varios programas al aire que tenían bastante éxito. Acababa de ganar mis Emmys, que eran los primeros Emmys que la televisión en México se había ganado. Entonces, me sentía que estaba en la cima del éxito, ¿no? Y en mis 20s, o sea, bueno, me sentía increíble. Y un día recibí un fax. Muchas de las personas que están escuchando decir, ¿qué es eso de un fax? Como un email, pero de viejitos, ¿no? Mis hijos dirían boomer. Me llegó una comunicación que decía que todos mis programas están cancelados inmediatamente, sin ninguna explicación. Obviamente que sufrí, lloré, pasé por todos los sentimientos muy normales de cuando te sientes que estás en la cima del mundo y eres joven también y a lo mejor tienes tu arrogancia y tu ego. Sin ninguna explicación, simplemente todo está cancelado y pues gracias por participar y hasta ahí. Entonces, mis papás estaban muy felices de que, bueno, ya te vas a regresar a Tijuana, y yo no. O sea, yo aquí vine con mis objetivos y aquí me voy a quedar, pero no tenía dinero ni para pagar la renta de mi departamento. O sea, y esta historia que conoces, esta historia, este momento es el que siento que me marcó mucho. Tú y yo estuvimos en varias de esas portadas de la revista de moda que era Eres y Somos, unas revistas que eran así, como lo que es ahora acá, People en Español, o esas revistas, pero en nuestra época eran Eres y Somos. Y me acuerdo perfecto que estaba en un supermercado chiquito que se llama Superama, y después de que ya me habían despedido de mi trabajo, y fui a comprar leche, ¿no? Mi leche favorita, leche Lala. Y estaba pagando, y ya ves, cuando pagas, ves las revistas ahí. Entonces, estaba viendo mi portada de la revista con todos los rockeros de moda del momento, sintiéndote así, otras que... Entonces, cogí mi revista y mi leche para pagar. Y di mi tarjeta de crédito y me dijeron, no, señorita, su tarjeta no pasa.
¡Ay!
Híjole, o sea... Pero sí, o sea, la contradicción, ¿no? De, espérate, o sea, en tu mente dices tú, espera, o sea, yo estoy en esta portada de esta revista y no tengo para comprar leche. O sea, no tengo para comprar la revista en donde yo estoy en la portada. ¿Qué te puedo decir? Lloré una hora afuera de ese Superama, pero después como que, ok, bueno, ¿cuál es mi plan? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ahí es donde me convertí en emprendedora, ¿no? Porque pues no me quedaba de otra. ¿Cómo voy a pagar mi renta? Entonces rápido pensé, bueno, pues voy a empezar una compañía, pero la compañía era yo en mi departamento. No tenía ningún empleado, no tenía capital, no tenía nada. Y se me ocurrió muy rápido que podía empezar a hacer unas cosas que en ese momento se llamaban electronic press kits, que básicamente eran como unas entrevistas en video a ciertos artistas o celebridades. Y entonces ahí le propuse a muchos, a muchas empresas de radio y artistas que yo les podía producir eso de manera independiente, y así es como empecé mi carrera.
Yo recuerdo que en Televisa llegaste a tener problemas, no decimos con quién, pero llegaste a tener problemas porque a ti te daban entrevistas que a otras mega estrellas que tenían sus programas de televisión no les daban, y se quejaban, ¿cómo es posible que esta niña le dio una exclusiva? Porque así se llamaba su programa, En Exclusiva. ¿Cómo es posible que le dio una exclusiva a tal artista y yo que soy no sé quién y que estoy en el canal de las estrellas, no me la dan? Y entonces, de hecho, ahí te hicieron...
Sí, pues eso fue parte del problema. Y en esa etapa no había muchas mujeres tampoco en televisión, ¿no? Fuera Televisa o fuera CBS, o sea, simplemente las mujeres eran como no sé, las asistentes o actrices y demás, pero no eran productoras, no eran escritoras. Entonces también eso era como medio un shock de, a ver, espérame, ¿por qué me está diciendo una mujer que está mal iluminado? Nunca en su vida habían oído que una mujer le dijera a un ingeniero hombre que algo estaba mal iluminado en un set. Entonces había mucha fricción en ese momento de la transición. Después ya hubo otras mujeres productoras ejecutivas, productoras, directoras, claro, etcétera. Pero a mí sí me tocó un poquito que abrir esa brecha y recibir, pues, obvio que la tensión que iba a generar, claro, el que las cosas a lo mejor iban a hacerse diferentes.
Sí, para quien está escuchando, si tú crees que es el único que tu talento, la única que tu talento te ha dado problemas, o que ser buscar la excelencia te ha dado problemas, o crees que te corran es lo peor que te pudo haber sucedido en la vida, Beatriz es un ejemplo de que todo esto son simplemente cosas que te suceden y que tú puedes decidir qué haces con lo que te sucede. Yo te pregunto, ¿podríamos decir que te hayan corrido fue una bendición en tu vida?
Que me hayan corrido es lo mejor que me pudo pasar en mi vida profesional. Ah. Y personal también, te lo digo, porque personalmente a esa edad, cuando tienes tan joven, ¿no? 23 años creo que era la edad que tenía, y que te da así como que el mareo de estar arriba de todo el mundo y soy invencible, y etcétera, también fue muy importante para darte un poco esa sacudida personal. Pero profesionalmente es lo mejor que me ha podido pasar en mi carrera, que me han despedido de mi trabajo, en el momento en el que yo sentía que estaba en la cúspide.
Yo me acuerdo que te fuiste a la primera convención internacional, la de NATBI, que se llama, para quienes son del mundo de la televisión, NATBI es una convención que sucede en Miami, donde van todas las productoras internacionales y todas las televisoras internacionales, y ahora también las digitales, Netflix, etcétera. Pero ahí es donde es un mercado de productos, donde se compra y vende. Y te cuesta miles y miles de dólares rentar un espacio, una habitación. Entonces, se compra y se vende, se compra. Y me acuerdo que Beatriz me dijo que se fue y pagó el boleto más barato que pudo para entrar a la convención, y que pusiste ahí, ni siquiera tenías una habitación ni una mesita, que estabas literalmente en un pasillo con tu mesita y con tus productos.
Al lado del baño. No, se te cabía ahí tu agua, básicamente. O sea, chiquitita, ya, como una mesita de helado, ¿no?
Como vendiendo tortas, como vendiendo aguas
como
frescas.
Como vendiendo agua, ni fruta, porque no era ni tamaño de un carrito para vender. Era chiquitito. Y entonces yo ahí fui, me puse mis semis, un VHS, que ya, pues tampoco se usan esos días. Y con mis tres premios puse una lona, ¿no? Que así, con mi logo, según yo. Y gracias a Dios, un ejecutivo del Discovery Channel, pues tenía que ir al baño. O sea, porque yo estaba en el peor lugar. Cuando vi que me dieron la mesita al lado del baño, dije, no puede ser. Primero entré y me sentí, ya sabes, con esas películas de la India María bien Estados Unidos, así que todo es un shock para ella. Así era yo, como la India María en Las Vegas, en el NATBI. La verdad que no estuvo tan mal que me dieran al lado del baño, porque el hombre del Discovery Channel, pues, eventualmente tuvo que ir al baño. Y para mi suerte, que siempre he tenido mucha suerte, pasó a ir al baño, y en ese momento estaba mi VHS mostrando un video de un chico que estaba en unas aventuras como de viajes, que para el Discovery Channel pues era perfecto. A lo mejor pudo haber pasado cuando estaba algo de deportes y no volteaba el hombre.
¿Era
Rolando Ando?
Rolando
fue
Ando,
mi primera serie que vendí. Y también, híjole, qué pena. O sea, no les estoy diciendo que digan mentiras para nada en su trabajo, pero me acuerdo que pasó el hombre y me dijo, y es muy amigo mío hasta este día, ya le he confesado mi mentira, Rick Rodríguez se llama. Y me dijo, y le vi el letrerito que decía Discovery Channel. Y me dice, ¿cuántos episodios tienes de esta serie? Y yo, 26. Le dije, 26. Imagínate, no, tenía 3 minutos grabados. Ay, o sea, yo ahí le vendí al hombre la serie. No tenía nada. O sea, no había hecho nada más que un demo. En cuanto la vendí, a pesar de que no gané nada de dinero, rápido estaba el teléfono llamándoles a otras estaciones, canales de televisión en Estados Unidos que iban a lanzar sus señales a Latinoamérica, como MTV, como Nickelodeon, como todos los demás, diciéndoles, ay, miren, me llamo fulanita y tengo 3 Emmys y tengo una serie en el Discovery Channel y puedo hacerle una original a usted también. Entonces, de ahí ya, pues, empecé con mis clientes, ¿no? Y Entertainment, Nickelodeon, que conocí a mi marido, este era mi cliente, así que ahí me fue muy bien. Y sí, o sea, sí era muy luchona. Eso sí, creo que no me daba, no me daba miedo nada. Creo que como, a como van avanzando los años, a veces a lo mejor no puedo, a lo mejor no tal. Pero yo en mis 20s era muy aventada. Y claro, bueno, pues no tienes nada que perder, ¿no? El no ya lo tienes, como dicen. Entonces, pues por lo menos intentas el sí.
Pero Beatriz la mueven cosas muy hermosas en su corazón y quiero que después de la pausa nos digas lo que sí te motiva, lo que está en tu corazón, lo que significa hoy tu familia, tu esposo, tus hijos, las empresas, ya no solamente los programas de televisión que has creado, sino las empresas que has creado, especialmente la nueva, que va directamente relacionada con el bienestar de los latinos en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Así que volvemos después de una pausa con Beatriz Acevedo, nuestra mujer poderosa de esta edición. Si quieres bajar de peso o subir de peso en forma saludable y además reforzar tu sistema inmunológico, este ebook es para ti, es un regalo, es gratis y te va a ayudar a iniciar un camino a una alimentación saludable basada en plantas. Y la información que tiene es muy valiosa porque vas a aprender a romper mitos sobre ese estilo de vida y tendrás acceso a recetas ricas, deliciosas, basadas en plantas obviamente y creadas por chefs y médicos que conozco personalmente y que son buenísimos. Son gente reconocida y con credibilidad que comparten este estilo de alimentación. Así que descarga tu ebook ahora mismo y da el primer paso para iniciar una vida más saludable, una vida por lo menos 80% basada en plantas.
Descarga tu ebook 80-20 con recetas deliciosas y saludables, 100% basadas en plantas, en marcoantonioregil.com/regalo. marcoantonioregil.com/regalo.
Mujeres poderosas, estamos cerrando el mes dedicado a las mujeres poderosas, no que no vayamos a seguir hablando del tema, pero este mes lo dedicamos a cuatro mujeres a las que yo admiro personalmente. Beatriz Acevedo, conductora y productora de radio, de televisión, creadora de empresas, creadora de series, una líder aparte que le mueven cosas muy hermosas en su corazón. Dos preguntas importantes, Beatriz. ¿Cuál fue el obstáculo más grande que has tenido como mujer, como latina, como mexicana, para ser vanguardista y abrirte espacio, que te lo has ganado a pulso? Nadie te lo regaló, nadie te lo patrocinó, nadie te recomendó. Tú tienes, amiga, lo que tú te has labrado en tu vida. ¿Cuál fue el obstáculo más grande y cuál fue la inspiración que te ayudó a poder escalar esa montaña y no rendirte cuando hubo los momentos más oscuros y que no se veía ni por dónde?
Cuando lancé mi compañía productora, cuando empecé a tener diferentes clientes, pues ahí también tuve muchos obstáculos en cierto momento y volvieron a ser en México. Creo que por eso me vine a vivir a los Estados Unidos. Pero me acuerdo que hubo una devaluación, un cliente muy grande que tenía, que no era Televisa, no me pagó cientos de episodios que ellos habían vendido. Y entonces, pues eso fue muy difícil para mí porque tuve que empezar de cero otra vez financiera en cuanto a mis finanzas, porque yo había pagado pues todos los sueldos, todas las producciones de 600 medias horas de programación que no me pagaron.
¿No te pagó? Así nada más dijo, no pago.
No, no pago. Fuimos a una, hasta hubo una demanda y todo, porque era muchísimo dinero, o sea, era mucho dinero. Y gané la demanda y misteriosamente... México lindo y querido, que adoro, pero todavía tiene muchos problemas, desaparecieron mis papeles de la corte, de la noche a la mañana después de ganar el caso. Entonces, como ya no estaban los papeles originales, pues, híjole, pues ya no puede ganar, señorita. Clásicas historias que ya dije, bueno, voy a irme a vivir al extranjero porque no había mucho que hacer más en México. Y en ese momento sientes que ya se te acabó la vida, ¿no? Porque, híjole, ahora sí, ahora ya estoy casi, tengo 30 años, ya no tengo 22. Todo lo que he construido, todo lo que he luchado, estoy en cero y voy a un país con cero otra vez a empezar completamente nuevo en donde no me conocen, no llevo con un patrimonio económico. Entonces ahí ese fue otro reto, pero también una experiencia muy importante para mí de saber que siempre te puedes levantar otra vez, ¿no? O como hablábamos de antes, decir, bueno, la primera experiencia fue lo mejor que me pudo pasar, que me corrieran. Aprendí a ser emprendedora, creativa, cómo se lanza una empresa, etcétera. Y cuando perdí todo de manera financiera, ya como emprendedora, ya como dueña de mi negocio, etcétera, pues también volví a aprender que se puede volver a construir. También tuve esa experiencia de inmigrante, de llegar a este país sin nada, sin contactos, sin conexiones, sin que nadie supiera quién era y sin capital. Pero con mis experiencias que tenía profesionales y volver a empezar. Todo va cambiando. Y lo que te motiva igual. Yo te diría que cuando yo era más joven, lo que me motivaba era yo misma. O sea, yo quería tener ese reconocimiento, yo quería hacer ese nombre. Hoy te digo de todo corazón que lo que más me motiva es yo poder abrir la puerta a la siguiente generación, sobre todo de latinas, de latinos también. Sí. Pero me da el mismo gusto o más cuando yo, como mentora de gente mucho más joven, soy capaz de ayudarles a conseguir capital, empleos, encontrarles un lugar en un consejo a lo que se llama un board, que hay tan pocos latinos representados. Me da tanto gusto y eso es lo que me motiva, el de decir, wow, o sea, qué privilegio es tener ese poder de tú abrir una puerta, de hacer una llamada y cambiarle la vida a alguien, de mandar un email y cambiarle la vida a alguien. Eso me encanta. Y entonces ahora en esta etapa de mi vida estoy muy enfocada en filantropía, estoy muy enfocada en mi nueva empresa que tiene la misión de ayudar a cerrar esa brecha de riqueza generacional en nuestra comunidad, que me parece crítico porque si no tenemos un poder económico como comunidad en este país, no vamos a tener poder para nada, que es muy triste, pero es una realidad.
Sí, y estamos entrando a abril, el mes de la educación financiera en Estados Unidos, obviamente, y eso es algo urgente, porque vemos, no solo en Estados Unidos, en toda América Latina, cuando mencionaste esto de que no te pagaron tus 600 episodios, demandas, ganas y desaparecen tus papeles, ese es el cáncer de la corrupción, ese es el robo, esta mentalidad de que el que no tranza no avanza, que nada más se trata de ver qué conexiones tengo yo para salirme con la mía. Y eso que aparentemente al tipo que te robó, porque fue un robo, obviamente, a quien te robó y usó el sistema corrupto de la política en México para robarte, aparentemente él en su fantasía dice, pues me la fregué, ¿verdad? Gané. Pero el problema es que cuando alguien roba, estamos saboteando a nuestro país, a nuestra cultura, a nosotros mismos, a nuestra gente. Ese es el cáncer. El pensar que robar es normal. Eso de que el que no tranza no avanza.
Es avanzar.
Ajá, o sea, me la fregué, avancé. Y eso es justamente lo que nos mantiene en la pobreza en muchos niveles, ¿no, amiga?
Sí, absolutamente. Y muy, muy triste, ¿no? Obvio que yo adoro a mi país, adoro México.
Claro.
Pero pensar en volver a trabajar de tiempo completo, te queda mucho de esa desconfianza, ¿no? Que dices tú, bueno, o sea, es un poco triste que tienes que venir a otro país a abrir esa brecha.
Sí.
Pero bueno, vemos tantos mexicanos y tantos latinos aquí que hay mucho por hacer acá también.
Claro. Claro, y no, pero lo digo muy a propósito, porque si esa creatividad, yo siempre lo he pensado, si esa creatividad que usamos los latinos para hacer tranzas y ver cómo cortamos esquinas y ver cómo, si lo usamos en algo legal, si lo usamos en el emprendimiento,
en innovación,
ahí también se puede ganar dinero y se puede ganar mucho dinero. Y eso es lo que te está moviendo, porque mientras los latinos no... Hay unas reglas de juego. Y mientras los latinoamericanos o los latinos en Estados Unidos no entremos a las reglas de juego del dinero, no vamos a poder multiplicar nuestro bienestar financiero.
Claro. Y hay mucha desconfianza, como tú lo dices. O sea, aquí lo vemos mucho y obvio que también en Latinoamérica. Aquí la gente dice, ¿pero por qué tienen los latinos tanta desconfianza con las instituciones financieras o en general, con el sistema, con el gobierno? Pues porque venimos de ese trauma generacional. O te pasó a ti, o le pasó a tu papá, o le pasó a tu abuelito, o le pasó a un tío. Yo me acuerdo viviendo en la frontera, y me imagino que a ti te tocó también, pero me acuerdo clarito cuando fue una de las muchas devaluaciones, no sé, de 6 pesos a 6,000, una cosa loquísima. Y me acuerdo que pues antes no había Twitter, ¿no? Entonces el presidente salía en la tele a decirte que pues había una devaluación. Entonces me acuerdo que estaban mis papás viendo la tele y yo también, y dijeron que había una devaluación. Y bueno, me acuerdo que mi mamá le dijo a mi papá, ay, bueno, menos mal que nuestras cuentas están en dólares, porque en ese momento podías tener cuentas en dólares, sobre todo si vivías en la frontera. ¿Tú te acuerdas? Nos cobraban la renta, la comida, todo en dólares, aunque ganaras pesos. Y como que el presidente oyó a mi mamá y inmediatamente dijo, y los que tenían cuentas en dólares ya son en pesos. O sea, básicamente te robaron tu dinero, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ahora no tengo nada. Y entonces ahí empieza tu desconfianza en instituciones financieras, tu desconfianza. Y eso es lo que no nos ha ayudado mucho acá. Yo entiendo, o en Latinoamérica, pues obvio, decir voy a invertir, voy a hacer esto, la bolsa y tal, la gente tiene mucha desconfianza. pero transferimos nuestra desconfianza a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que estás poniendo el dinero abajo del colchón, que lo pones en lo que te sobra del café Bustelo, ahí metes tu dinero, donde sea, pero no en un banco, no en una bolsa. Entonces, es importante un poco que ver, bueno, ya estamos en otro país, aquí ya muchas de estas cuentas están aseguradas, ¿cómo es que puedes empezar a construir esa riqueza que pues no te va a dar mucho bajo el colchón? Pero sí tenemos esa parte psicológica que, claro, que nos aterra y empieza desde que alguien te tranza, como tú dices, ¿no? Te trance el banco o te trance un jefe o te trance un cliente, ya tienes esa desconfianza. Sí. Y también esa mentalidad, eso es lo que yo creo que tenemos que cambiar mucho, esa mentalidad de que es muy bonito vivir al día, ¿no? De que no es que el futuro es incierto y el pasado ya no existe y vives el presente. Buenísimo. Pero cuando se trata de finanzas, también exageramos eso de, bueno, pues, capaz que ya mañana nos morimos, ¿no? Me mata ver eso de que después del 11 de septiembre, cuando pasaron todos los ataques en Nueva York, los únicos comprando autos de lujo eran los latinos. Todos los demás se querían guardar su dinero porque, pues, a ver qué iba a pasar. Pero los latinos eran como que, pues, si ya nos vamos a morir, pues, hay que comprarnos el auto de lujo. Entonces, ahí siempre esa mentalidad de voy a vivir para hoy porque quién sabe si hay mañana. Sí, muy bien que vivamos en el presente, pero muy importante planear el futuro, sobre todo cuando se trata de nuestras finanzas.
Sí, la educación financiera ausente, te digo, siempre lo platico que Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, fue lo que me dijo: tu país es pobre porque tiene educación pobre financieramente y emocionalmente, sí, pero es un país rico, plata, oro, comida, playas, tenemos todo en América Latina, ¿no? Pero somos pobres porque tenemos educación financiera de pobres. No es nuestra culpa, ni de nuestros papás, es sí, lo que nos enseñaron. Pero lo que podemos hacer es justamente darle la vuelta y atrevernos a salirnos de la zona de confort. Tú siempre hablas de que cuando eras niña te decían, calladita te ves más bonita. Esas frases son una de las muchas formas de represión que hay, ¿no? O un amigo, yo tenía en Phoenix, que quería ser piloto y acabó vendiendo membresías en un gimnasio. No tiene nada de malo, le iba bien vendiendo membresías. Pero le decía, ¿y por qué, Adrián? ¿Y por qué no fuiste piloto? Es que mi mamá me dijo, no hombre, mijito, estás loco, te vas a matar. Entonces te van sembrando. Calladita te ves más bonita, te vas a matar.
Te vas a matar.
No te mueves.
El dinero es del diablo.
Pensamientos limitantes.
Puedes dormir cuando te mueras, que eso también, o sea, para salud mental es terrible, ¿no? O sea, hay de todo que con lo que crecemos, pero también está en nosotros ya tomar conciencia de eso, claro, y cambiarlo, ¿no? Y sobre todo cambiarlo para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Yo creo que es muy, muy, muy importante y estamos en un muy buen momento. En este país vamos a ser muy pronto la mayoría, ya uno de cada dos niños que nacen en California, en Nueva York, son latinos, uno de cada dos, es increíble. Entonces, no es posible que solo estemos representados en números, tenemos también que reforzarlos con autoestima, con no decirles que calladitos se ven más bonitos, con todo lo que deben de poder soñar para alcanzar, nosotros empoderarlos de esa manera es súper importante.
Y ahora en América Latina también se ha abierto el tema de los negocios en línea, la posibilidad de trabajar en línea, la posibilidad incluso de emplearte o emprender en línea, donde puedes estar trabajando para alguien, una empresa de Estados Unidos. O sea, yo puedo ser trabajador en Estados Unidos, en una empresa de Estados Unidos, sin estar físicamente en Estados Unidos. El mundo en línea ya lo abrió todo, pero el tema es qué tenemos en nuestra mente, ¿no? Ahí es donde podemos abrir las posibilidades.
Sí, yo siempre he trabajado con personas en Latinoamérica, en todas mis empresas. Cuando hacía cosas de producción, trabajaba con personas en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, etc. Y ahora, hoy en día, con mi nueva empresa, lo hago igual. Tengo analistas en Uruguay, en Colombia, o sea, gente talentosísima, increíble, trabajando desde su casa, desde la playa, con sus pijamas, y muy a gusto. Entonces siempre hay posibilidades y nada más tienes tú que estar abierto a ellas, ¿no?
Claro. Y ahorita quiero que entremos a hablar ya de herramientas básicas para poder avanzar y crecer, y quiero que hablemos de tu más reciente emprendimiento, que es una plataforma preciosa dedicada, les va a encantar, es una plataforma dedicada al empoderamiento de los latinos en inglés y en español para, con sentido del humor y con nuestra cultura, quitarnos esos pensamientos limitantes, porque luego la gente dice, ok, ya me convencieron, ¿y qué hago? ¿Qué sigue? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero antes de pasar a lo específico, y antes de irnos a la segunda pausa, quiero preguntarte algo. parte de la mentalidad de emprender es entender que nos vamos a caer y nos vamos a levantar. Porque a ti te corrieron, te caíste. Te robaron tus programas, te caíste. Te habrás tenido un montón de nos y rechazos y caídas y programas cancelados y problemas. El parte de pensar como emprendedor, ya sea que quieras ser emprendedor de verdad o emprendedora, o ser un empleado con mentalidad emprendedora, que son los más valiosos, nos conviene entender que las caídas son normales y son parte de. O sea, es imposible pensar, nunca me voy a caer, nunca me van a correr, nunca voy a perder dinero, o estoy equivocado.
No. Y no hay una línea directa, o sea, que sea el camino perfecto, ascendente al éxito. O sea, eso todo el mundo lo sabe. Siempre es subes, baja, y ya. Lo importante de ese proceso, porque es toda una jornada, es todo, como dicen los americanos, it's a journey, ¿no? Como vas poco a poco, es el aprender de cada paso, ¿no? Entonces, mientras aprendas, todo bien. Yo me acuerdo que dicen, bueno, el dolor en la vida en general por un fracaso que puede ser financiero, personal, lo que sea, es inevitable, el dolor es inevitable. Pero si por lo menos al final dices, pero no me voy con las manos vacías después de esta experiencia o después de este dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante. ¿Cómo crecí personalmente, profesionalmente? ¿Qué podría ser distinto a la próxima? Y vamos de nuevo. Entonces, pero ya vas mucho más armado, mucho más empoderado, mucho más educado en volver a hacerlo. Y yo conozco a muchos inversionistas que siempre dicen, yo quiero invertir en emprendedores que no le tengan miedo a cometer errores, que no le tengan miedo al fracaso. No quiero invertir en emprendedores que le tengan pánico al fracaso. Y eso me parece increíble, ¿no? De un inversionista, porque un inversionista pensarías, yo solo quiero puros que van a ser exitosos. No, yo quiero ese mindset, esa mentalidad del que no le tiene miedo al fracaso. Y eso es bien interesante.
Vamos a hacer una pausita y cuando regresemos quiero que hablemos del bebé más, el bebé recién nacido de Beatriz que se llama Suma, que es esta plataforma bilingüe en inglés y en español, donde usa los colores, el sentido del humor, nuestra cultura para justamente empoderar a los latinos y las latinas en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo donde puedan ver las plataformas en Instagram y están en los dos idiomas y es llena de nuestra cultura. A mí me encanta, porque usas el lenguaje de los memes y todo. Entonces ahorita Beatriz nos va a platicar de cómo nació Suma, cómo surge la idea de Suma, qué es Suma, y vamos a ver algunos de los memes favoritos de educación. Fíjate, memes de educación financiera. ¡Qué maravilla! Que te hacen reírte y reflexionar. Yo me río y los veo y luego me quedo, ¡ay, caray! Estoy haciendo esto.
Ya sé. Una risa. Esa es la idea. Que no se intimiden.
Claro, risa culposa. Una pausita y continuamos. Una de las características de la gente exitosa y feliz es que no se queda esperando a que las cosas cambien. Se adaptan y se transforman constantemente y toman incluso los problemas como oportunidades de crecimiento personal. Si tú lo decides, puedes manifestar o acercarte mucho más a tus sueños ahora mismo. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a una masterclass gratuita en donde voy a compartir contigo precisamente tres secretos que me han ayudado a salir adelante en los momentos más difíciles de mi vida y que hoy pueden servirte. Es tiempo de decirle alto a esa vocecita en tu mente, a esa preocupación, al estrés de estar analizando y dándole vueltas y vueltas a lo mismo. Eso se llama parálisis del análisis. Y la vacuna es reconectar con tu corazón, con tu creatividad, con ese aspecto sagrado que vive dentro de ti y ponerte en acción. Por eso he creado esta clase que miles de personas han visto ya con excelentes resultados, pues te comparto los 7 errores más comunes que te alejan de tus sueños y que provocan que abandones tus metas cada año para que a ti no te suceda. Esta es la clase que me hubiera encantado que alguien me diera hace muchos años cuando empecé mi carrera. Así que si no te has puesto metas para este año o te las pusiste, pero ya las abandonaste por falta de motivación, porque no sabes por dónde empezar, por falta de tiempo o cualquier pretexto que esa vocecita en tu mente te haya vendido, esta es la clase para ti.
Ve a marcoantonioregil.com/2021 y aparta tu lugar gratis.
Nos vemos pronto. mujeres poderosas, mujeres financieramente independientes. Mi mamá siempre cuando le vendía la idea a mi mamá era entrenadora de ventas, lo he platicado mucho, y cuando reclutaba señoras para que aprendieran a vender y todo, le decía, mijita, tú visualízate yendo al supermercado a comprarte ropa sin pedirle dinero a tu marido, sin pedirle permiso, nada más le avisas, nada más le platicas, es más, lo ayudas si quieres. Y las señoras, ay, doña Irma, ay, que, pues, ¿cómo suena? Muy bien, es bueno, mijita, pues por eso vamos a trabajar, porque entonces siempre es importante tener un porqué, visualizar, ¿verdad? Porque se va a poner difícil, va a haber piedras en el camino, o sea, entonces es importante tener esa visión, ¿no, Beatriz?
Sí, no, y tu mamá, me acuerdo perfecto de ella, o sea, con esa energía, con ese liderazgo, la estoy oyendo ahorita que estás diciendo eso, mijita, visualízate, yo, ay, me acuerdo perfecto, y necesitamos más líderes así como tu mamá en esta época para que empoderen a todas nuestras latinas de esta nueva generación, que a veces se sienten muy chiquitas y muy, no perdidas, pero se sienten menos, ¿no? En un país en donde ya estamos siendo, sobre todo las generaciones jóvenes, la mayoría, todavía escuchas mucho eso. Es que soy la única mujer, es que soy la única latina, es que soy la única persona de color, es que no hay nadie como yo. Yo les digo, así como tu mamá les decía, mijita, visualízate, yo les digo, no, o sea, ese es tu superpoder. O sea, que tú eres diferente en un mar de toda la gente igual. Llega alguien diferente y pues o sea, ese es tu superpoder, ¿no? Tus experiencias, tu punto de vista, lo que tú sabes y ellos no. Te debes de sentir empoderada de llegar y a mí eso siempre me pasaba. Yo cuando llego y veo que nadie es como yo, digo, buenísimo, aquí ya voy a dominar esta conversación. Pero muchas de nuestras generaciones más jóvenes sienten como que, uy, pues yo no pertenezco aquí y yo me siento muy incómoda y me siento muy chiquita y no quiero trabajar acá. Y tenemos que enseñarles que es lo contrario, que el valor es ese, el ser distinto, el valor que tú estás agregando a ese grupo es extraordinario.
Oye, amiga, en 2020 lanzaste Suma, una plataforma que suma hacia la libertad financiera de los latinos en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo surge la idea? ¿Qué es Suma? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para quiénes? Cuéntanos.
Bueno, la idea no fue mía, así que tengo que darle crédito a mi cofundador, que se llama Javier Gutiérrez, que él es un financiero, un banquero de toda la vida, mexicano también. Y él había tenido la idea de hacer algo más culturalmente relevante que tocar el tema de las finanzas, porque viendo las estadísticas, pues vemos que nuestra comunidad realmente no tiene una marca que diga, aquí voy para mis consejos, este es el lugar que yo confío, en donde yo entiendo la información, en donde me siento empoderado, no existe todavía. Y entonces él estaba buscando a alguien que tuviera una mente más como la mía de marketing, ¿no? De contenido. Y la idea era esa, construir un lugar que donde antes que nada pudiéramos construir esa comunidad, que la gente se sintiera cómoda de ser vulnerable, de decir, no sé, de decir, no le entiendo. Y que estaba bien, porque podían ver que había miles de personas como ellos que estaban exactamente en el mismo lugar. No le entiendo. Y por eso es que cuando me dices que, bueno, es muy divertido cómo hacen con memes la educación financiera, eso es parte de eso. O sea, ¿cómo lo podemos hacer culturalmente relevante para que alguien de nuestra comunidad o nosotros mismos, tú y yo, Marco, digamos, ay, no? O sea, cuando estás así en tu feed de Instagram, paras, ¿no? Porque dices tú, ¿cómo? Una botella de Fabuloso con... ¿cómo es que voy a mejorar mi crédito? Y sí, o sea, sí se puede. Y entonces eso
es... miedo, para que no intimide.
Miedo, porque la gente tiene finanzas, ya es como...
Sin números.
Sí, entonces teníamos que romper esa barrera de la ansiedad con las cosas financieras y los números, con cosas que eran... que te atraen emocionalmente o que te recuerdan algo de tu niñez o algo de tu cultura y que también te dicen muy claramente... este lugar es para ti. Lo que estamos construyendo, tú perteneces aquí. No es como que, pues después vamos a hacerlo en español para que vengas y nada de lo que está es relevante para ti. No. Aquí todo lo que hacemos es para ti, ¿no? No eres un, no pensamos en ti después, pensamos en ti antes de construir esta empresa.
Claro, que hay que traducir esa información, que es lo que yo hacía cuando empecé a dar los talleres de padre rico, padre pobre en español, que la información es buenísima, pero es muy anglosajona, está muy dirigida al mercado anglosajón que tiene una cultura completamente diferente. Y entonces yo en mis talleres, pues los tropicalizaba, le metía sentido del humor, nuestros chistes. Entonces yo cuando de repente vi la plataforma de Zuma, me encantó y dije, es maravilloso. Aquí tenemos el meme, por ejemplo, hice algún recopilado de mis favoritos, porque pueden seguir a Zuma en Instagram, buscan Somos Zuma en español y We Are Zuma en inglés. Sigan las dos para que practiquen también su inglés y español ahí. Lo vean. Pero dice el de Fabuloso, dice, limpiar tu crédito es fabuloso. Y sale una botella como el limpiador, ¿no? Y dice, uno, paga todas tus deudas a tiempo. Dos, no te metas en una deuda para pagar otra. Claro, error básico. Tres, si no puedes pagar, trata de llegar a un acuerdo. O sea, sí puedes negociar con... No pagué, me voy corriendo, ya. No, puedo negociar. Y aquí hay otras, no sé si las estás viendo también tú ahí, pero está esta del pan dulce mexicano que dice, presupuesta como un crack. Como un crack. Dice, si no tienes dinero ni nada que dar, lo único que tienes es que presupuestar. Y entonces
Como la canción,
sí, y te dice 50% lo esencial, 20% las metas, 30% lo flexible. Porque claro, el no presupuestar es una característica que te va a llevar o que te va a mantener en la pobreza financiera.
Sí, ese es un problema muy grande, el que no presupuestemos, porque no puedes mejorar lo que no se puede medir, ¿no? Y entonces eso es terrible. Y es mucho de nuestra cultura, otra vez, te llega la quincena... Y pues ya te acabaste el dinero, ¿y ahora qué? No, pues ahora hay que esperar la otra quincena. Híjole, no, sí. Es que hay que planear. Y puedes, no estamos diciendo que presupuestes y vivas de una manera tan miserable o tan frugal que nunca vas a disfrutar salir con tus amigos o comprarte algo que te guste, pero de una manera organizada. Y entonces también cuando empiezas a ver tus inversiones, cuando empiezas a aprender sobre... Bueno, si el interés lo reinvierto en un año, este poquito de dinero ya me dio el doble o el triple. Oye, nunca me hubiera imaginado eso. Nosotros vamos a lanzar ahora el mes que entra una herramienta para hacer presupuestos de manera gratuita. Así que los invito a que eso está en nuestro website, no en el Instagram. Y el website es igual, es Zuma Wealth o We Are Zuma, es igual. Y ahí también pueden escoger la opción de español. Y todas las herramientas están en español también. Pero presupuesto yo les diría que es lo más básico. Y vamos a tener cursos ahora este mes de abril. Estamos lanzando nuestra Academia Zuma, en donde Marco también y yo vamos a estar ahí compartiendo cursos. Nosotros vamos a compartir cursos que de Marco, vamos a desarrollar cursos juntos también. Y estamos muy emocionados porque va a haber cursos de cómo hacer presupuestos de una manera tan fácil, tan sencilla, tan divertida, que espero que estén conectándose de vez en cuando para ver qué nuevos recursos tenemos para ustedes de manera gratuita.
Aquí hay otros dos memes para los que nos ven en YouTube y los que están escuchando el podcast, se los leemos. Está el del gambito de reina o de Queen's Gambit y dice, los presupuestos son como el ajedrez. Los ganadores planean cada movimiento. Es así, los ganadores financieramente planean cada movimiento. Eso lo podemos aprender. Si vas a meterte horas a ver la serie Netflix, piensa que eso que está haciendo, se me olvidó el nombre del personaje estelar.
De la chica. Que es, no me acuerdo yo tampoco, pero que es mitad argentina y mitad algo más. Entonces, siempre
mexicana.
Es como momento.
Tiene sangre mexicana también y todo, y es vegana también. Bueno, ya le.
Ah,
ya,
bueno,
oye. Sí, pues Ya le investigué si me enamoré de ella.
Ya le pusimos estrellita.
Ya la puse. Buenísimo. Luego está el otro meme aquí del está un mazapán y dice que tu presupuesto no se desmorone. Y así hay varios. Este coméntamelo tú. Hay un meme muy bueno del chupalana. ¿Cuál es el chupalana? Como el chupacabras, pero el chupalana.
Es exactamente eso. O sea, queríamos hacer algo divertido donde dices, bueno, muchas veces se te olvida que tienes tantas suscripciones. Entonces tienes esta suscripción de este streaming service y de este otro y de este otro. Y se te olvida. Y entonces todo eso está chupándote el dinero, chupándote la lana de tu cartera y de tu presupuesto. Entonces, ahí era una manera divertida de hacer esa analogía del chupalana que te está sacando el dinero sin que tú te des cuenta. Entonces, importante ver... te suscribes a algo y no te vuelves a acordar y no lo vuelves a usar y de pronto dices tú, espérame, ¿qué era esto?
Es el chupalana, es el chupacabra.
Es el chupalana. Claro,
a mí me pegó porque obviamente yo tengo ahorita la membresía de Netflix, de Prime, de Disney Plus, tengo Spotify, tengo todas. Y digo, a ver, y me puse a pensar cuando vi este meme del chupalana, ¿cuántas membresías realmente estoy viendo? Porque si tuviera una y la estuviera yo usando, pues ok, le saco provecho, pero necesito tener 4 o 5 membresías. De diferentes, y sale, se va como gotita de agua, se va el dinero.
No, y otra de las cosas que yo hablo mucho es cuando les dices, mire, es que usted podría utilizar ese dinero en invertir. Y te dice la gente, oye, pero espérame, pues yo no soy rico para invertir. No, es que en este país por lo menos se puede empezar a invertir con $5, ¿no? Algo que se llama fractional share, una porción de una acción. Si piensas en una pizza, es como si fuera una rebanada de la pizza. Y entonces, si tú eres súper entusiasta de, no sé, los videojuegos y estás comprando y bajando todos los videojuegos, compra acciones en esa compañía, porque puedes empezar con $5, pero ya sabes que el resto de tu dinero que estás gastando en ellos ya es una inversión a tu propia empresa. Entonces ya también otra vez cambias tu mentalidad a dueño, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Y aprendes de cómo sube el stock, de cómo baja, de cómo se hace el reporte. Si a ti te y eso lo decimos mucho, sobre todo para los papás. A ver, señor, ¿de verdad le tiene que dar a su hijo 8 regalos en Navidad? A lo mejor puede considerar darle 4 y el dinero de los otros 4 invertírselo en alguna marca que le encanta. Piensa en Disney, por ejemplo, ¿no? Y no estoy dando yo aquí consejo de que vayan a comprar, es un ejemplo simplemente. Pero desde chiquito ya le puedes enseñar hasta a tu hijo en una app cómo está, qué es un stock, qué es ser un dueño de esto. Cuando van tanto a Disneylandia o compran tantos productos de Disney, cada vez que haces eso estás contribuyendo con el crecimiento de tu propia empresa en donde tú tienes. Pero eso no nos enseñan a nosotros de chiquitos. O sea, yo le digo a mi mamá, mira, mamá, yo te voy a comprar stock de la Marshalls y de la Ross porque le encanta, ¿no? Y de la Chico's, esa es otra tienda que le gusta. Pero eso es buenísimo porque cambias un poco esa mentalidad de nada más ser consumidores. A mí, o sea, me da mucha tristeza ver la estadística de que los latinos en Estados Unidos, sobre todo, somos los que más gastamos dinero. Gastamos más que nadie. Sí. Entonces, cuando la gente dice, no tengo dinero, yo, bueno, o sea, pero ahí está la data que dice que las mujeres, sobre todo latinas, son las que más maquillaje compramos. Entonces, y somos los que más tenis caros compramos. O sea, sí hay dinero. Entonces, del dinero que hay, ¿qué puedes hacer para tomar pequeñas cantidades e invertirlas y decir, bueno, ahora ya puedes comprar 4 de eso en 5 años o en 10 años, ¿no? Aprender a cómo es que estás manejando ese dinero, a crecerlo y no dejar a ver qué pasa mañana. Bueno, mis hijos se van a encargar de mí porque yo me encargué de mis papás. Y ese ciclo que nunca termina y que nunca nos deja construir esa riqueza generacional que tiene nuestra comunidad terriblemente detrás de todos los demás. Nosotros ahorita tenemos 20 centavos por cada dólar de lo que tiene una familia no latina, o sea, una familia blanca que le llaman en Estados Unidos. Entonces, 20 centavos, estamos bien atrás en cuanto a lo que tenemos. Y hay muchos millennials que no tienen ni un dólar en una cuenta de emergencia o de retiro para su vejez. Entonces, está bien vivir al día, pero tenemos que empezar a ser un poquito más responsables de cómo no le dejamos esa carga a nuestros hijos, porque es muy difícil construir así un patrimonio para el futuro.
Y puedes divertirte y disfrutar tu vida, pero la vas a disfrutar más si tú sabes que tienes un colchoncito o un colchonzote.
Sí, o sea, se siente muy bien cuando tú tienes el control de tus finanzas y estás consciente de que esto me lo voy a gastar de ir a salir con mis amigos. Esto me lo voy a gastar en ir a comprar esa ropa. Pero cuando tú lo puedes organizar, entonces tienes ese control y también el que empieces a aprender cómo duplicas, triplicas el dinero que tienes o que puedes ahorrar. Definitivamente sí. Abajo de los colchones, no. Adentro de una lata de café vacía, tampoco. Tenemos muchas clases, como dijimos, no solamente Suma, Marco tiene muchas clases que él da también, hay muchos otros latinos que dan cursos. Nosotros en la Academia Suma, como es una área que tenemos muchos cursos que son gratuitos, entonces también pueden empezar por ahí y después ya ver en qué quieren profundizar. Pero claro, la mejor inversión que ustedes pueden hacer es en ustedes mismos. Entonces ahí la educación es mucho poder.
Si queremos, es así de sencillo, si queremos romper el ciclo de que los pobres se hacen más pobres, y ojo, ¿Quiénes son los pobres? En Estados Unidos, los latinos, los afroamericanos. Y los ricos se hacen más ricos. ¿Quiénes son los ricos? Pues los blancos, ¿no? Y en México también, y en América Latina, tenemos históricamente todas las familias de sangre europea tienen más dinero. Y todas las familias de sangre más indígena tienen menos dinero. Nosotros somos mezcla, obviamente. Somos mestizos, tenemos mezcla. El otro día me hice mi examen de ADN y vi mi mezclita de sangres y todo. Pero la realidad es esa. Mientras es un tema que está muy tristemente muy relacionado con la raza, pero es por la educación, no es porque la raza sea superior o inferior. Eso es una tontería. No. Es la educación. Entonces queremos que la gente morena y latina tenga más dinero, tenemos que educarnos. Y de generación en generación eso va a ir creciendo. Porque si no, ganamos un poquito de dinero y nos gastamos ese dinerito en los negocios de los que ya son ricos, que se hacen más ricos, y tú te haces más pobre porque nada más te endeudas. Y ahí viene toda una pelota de nieve y luego le echamos la culpa a Dios. Ay, Diosito, no me he dado dinero. Pues no.
Y una cosa que aclarar que es súper importante, Marco, es que la educación no necesariamente la vamos a conseguir. La educación financiera no necesariamente se consigue en la universidad. No. Porque yo tengo muchísimas amigas que han ido a escuelas increíbles como Harvard y Stanford y latinas que todavía deben mucho de todos sus estudios, digamos, y no podrían estar en peor situación económica. O sea, son un desastre con sus finanzas. Entonces, no es, a pesar de que estudies finanzas, mucha gente nos comenta en nuestras redes sociales, ay, estoy aprendiendo más aquí que en mi curso de finanzas en Harvard, ¿no? Sí, porque en la escuela no te enseñan nada de esto. Entonces, es súper, súper importante el que la educación de la que hablamos es esta educación financiera. Entonces, encontrar esos recursos para tú tener el control de tus finanzas es crítico, y que ya puedas tú también ser esa guía o ese mentor para las generaciones más jóvenes y para tus papás también. Por eso es que nosotros, en suma, tú me preguntaste hace un rato, ¿quién es el demo? Básicamente son los millennials y los Gen Z, o sea, los que nos toca guiar a nuestras familias, a nuestros papás, tíos, abuelitos, etcétera. Pero como ahora también ya somos papás, nos toca también a la generación más joven. Entonces, esa es la meta nuestra por ahora, para llegar a todos los latinos.
Pues háganme un favorcito. Ustedes que están viendo en YouTube y escuchando en Spotify, en Apple Podcast, miren, vayan a Instagram y ahorita mismo me siguen, por favor. Somos_suma. Somos_suma. Y si quieren practicar su inglés, entonces la cuenta es We Are Suma. Y es más, sigan las dos para que empiecen a aprender términos en inglés y en español. Y ahí pueden seguir a Suma. Y ahí está literalmente toda la información, porque hay un menú abajo de la biografía y le haces clic y te sale en el menú la página de Suma. Está todo ahí. Entonces, en Instagram puede ser un maravilloso lugar para empezar a seguir a Suma. Debo aclarar que yo vi esto de Suma el año pasado en medio de la pandemia y hablé con Beatriz. Le dije, por favor, amiga, me hubieras invitado. Yo quería ser parte de la empresa. Me dice, amigo, ya cerramos la ronda de inversiones. Dije, no, por favor, déjame invertir en tu empresa.
Porque sí, así que Marco, yo estoy, encantadísima de que Marco es uno de nuestros inversionistas y literalmente abrimos la ronda. O sea, dijimos, vamos a abrir rápido para un último. Entonces, estamos felices.
Es que yo lo vi y dije, esto lo amo, esto es lo que se necesita y me gusta poner mi dinero donde está mi corazón y me encantó, y por eso vamos a hacer alianza para poder seguir trayendo educación financiera en forma muy accesible para todos los latinos. Te felicito, Beatriz, te agradezco, te quiero, te admiro desde que éramos chiquitos y ahora que ya no estamos tan chiquitos. Y de verdad te agradezco que seas quien eres, porque tú estás en un momento de éxito en tu vida en que si tú quisieras, ya no tendrías que trabajar ni levantarte temprano, podrías estar tomando cervezas en Tulum con tu familia, con tu esposo, con tus hijos.
Haciendo yoga,
comiendo sana, que yo sé que eres muy sana. Podrías no trabajar y estás dedicada y trabajando como si no tuvieras nada, con el afán y el corazón por ayudar y empoderar a los latinos, y eso me encanta y te lo admiro mucho.
No, muchas gracias, amigo, te quiero muchísimo, yo también. Nuestra amistad es de toda la vida. Y estoy encantada de estar en este camino juntos, ayudando a nuestra comunidad siempre. Así que encantada de estar contigo, encantada de estar con todos tus seguidores, y ojalá que encuentren útiles nuestros consejos, que estamos acá para apoyarlos a crecer y a construir su patrimonio financiero.
último consejo de despedida, algo que no te haya preguntado y que quieras agregar y dejarnos claros a todos para nuestra libertad financiera o bienestar financiero?
Mi consejo siempre es ese, el de que el ser diferente es tu superpoder, y creo que eso es muy importante. Yo creo que ahora vamos a lanzar una campaña que espero que Marco comparte en sus redes sociales. Nosotros la vamos a tener en Suma, en Somos Suma y en VR Suma, de todas las estadísticas de las increíbles contribuciones que hacemos nosotros a la economía como latinos. Pero como todavía tenemos un poquito de espacio para crecer y para mejorar.
Muchas, muchas gracias, Beatriz, y espero que regreses pronto al podcast para seguir platicando de más temas que nos ayuden a crecer y aprender y ser libres en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias.
Claro que sí, amigo. Muchas gracias.
Gracias. Y a ti que nos escuchas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier plataforma como iHeartRadio, danos las 5 estrellitas y una reseña positiva. Eso ayuda al algoritmo para que el podcast le llegue a más gente. Y si estás aquí en YouTube, dale click, dale un like, un click a la campanita para que te lleguen los nuevos podcasts, y deja aquí abajo tus comentarios y dinos qué aprendiste, qué fue lo más importante que aprendiste y que puedes usar a partir de hoy con esta plática que tuvimos con nuestra querida Beatriz Acevedo. Gracias. Hasta la próxima. Aprende. Estamos juntos.